Hola, ¿qué
Hola.
tal, amigos? Estamos aquí en nuestra nueva plataforma de podcast. Soy Edgar Joel y mi compañero también, David, va a explicar sobre nuestra nueva plataforma.
Hola, amigos, mi nombre es David Palacios. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Omar. Jeremy, cuéntanos, ¿quién es?
Claro que sí, Omar es un estudiante de... ¿De qué era, Omar?
Taller de formación actoral de Roberto Ángeles.
El taller de formación de Roberto Ángeles.
Y egresado del Club de Teatro de Lima.
Y claro, egresado del Club de Teatro de Lima. Justamente el club es una de las casas que hemos ido, que hemos visitado.
Visitado, claro, y fue una experiencia muy agradable. Y nos va a contar el autor sus inicios y también lo que él hace en las obras.
Claro que sí, justamente fuimos a ver Capital en el Club de Teatro de Lima. Cuéntanos un poquito, ¿tú estuviste ahí, la viste también?
Capital, claro, yo estaba justo en esa obra, pero en la parte técnica.
Claro, entiendo. Tú sabes que justamente esta obra refleja algo de la sociedad, de lo que vive Lima.
Sí.
¿A tu perspectiva cómo sería?
Capital era el día a día de todos los peruanos, pero te lo mostraban ahí. Tu realidad, te la mostraban, tu realidad que no estabas muy de acuerdo, estaba frente a ti. Entonces eso era lo que yo más rescataba de Capital.
Sí. Joel, ¿te acuerdas de algo de Capital?
Sí, me acuerdo porque fue alguna obra muy interesante, algo particular porque nunca había visto una obra a ciegas.
Totalmente.
Tanto al contacto con el actor.
Bueno, yo quiero rescatar, Omar, una obra que tú también hiciste, que es Perdidos en el Mocha Graña.
Ah, verdad, fuimos al Mocha Graña.
Sí, así es. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, ¿qué tanto te has identificado con el personaje?
Perdidos era una obra de un dramaturgo brasileño que la adaptaron para el Perú y trataba de dos estibadores de la parada, y yo interpretaba a Toño, que era un estibador que venía de provincia.
Claro.
Y justo chocaba con Paco, y Paco era lo opuesto a Toño, era totalmente vivo, reflejaba la picardía del limeño que se quería aprovechar del provinciano. Fue una experiencia muy bacán, muy, muy divertida. A mí me gustó demasiado hacer esa obra.
¿Sabes qué es lo bueno de nosotros como grupo? De que nosotros vamos a ver obras teatrales justamente con algo de realidad del país.
Claro, y eso es nuestra principal esencia, que es la realidad del país y que le den importancia a los actos que ocurre tras bien el tiempo en el Perú.
Claro, más que todo, cómo refleja la problemática que se vive en el país en este arte escénico, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y tú, Omar, como actor... ¿algo que quieras rescatar de cuando haces obras, cuando interpretas a un personaje? ¿Te encariñas con el personaje? ¿Lo odias? ¿Alguna vez te ha pasado?
O sea, sí, todos los personajes les guardas cariño. Algunos
claro.
Les guardas más recuerdo. La obra que egresamos, Cicatrices, Pedro le tengo demasiado cariño.
Me imagino, Pedro era un personaje increíble.
Pedro me gustó demasiado la historia, me enganché mucho con la historia que relataba mi personaje. En general esa obra creo que fue muy, pero muy buena. Que justo hablaba del terrorismo, pero no en los 80, sino en la actualidad. O sea, tocamos otra vez el tema del Perú, pero enfocándonos en el lado del terrorismo.
Claro que sí, justamente, chicos, era una creación colectiva muy interesante. O sea, todo era hecho por nosotros. Desde la ropa, la producción, las luces, el guión.
Y también sobre esa parte quisiera preguntarle a tío Omar. ¿Cómo es esa interna? ¿Cómo se preparan para hacer los guiones, estudiarlos?
Sí.
¿Cuánto tiempo tienen en ese rol?
Para Cicatrices fue una creación colectiva, o sea, partimos de cero. E hicimos un taller de dramaturgia con Diego Laoz. Eso fue a mediados de julio, ¿no?
Claro que sí, Diego Laoz, el que tiene su...
Espacio Libre.
Exacto, acá en Barranco. Tenemos que ir a visitar esa casa
claro,
también.
Sí, de acuerdo.
De todas los maneras.
Y hicimos ese pequeño laboratorio con Diego. Y luego hicimos un primer texto y a partir de ahí trabajamos, porque hay varias historias, o sea, no solo hubo Cicatrices, hubo como 6 historias más, que al final solo quedaron 2, que fueron La Gris y Cicatrices, que se montaron, las otras quedaron en el camino y murieron.
No, sí, claro, y todo, sobre todo con un mismo tema, que era el terrorismo, justamente algo que golpeó al país.
Sí, y
es algo que estamos tocando en este grupo, ¿no?
Sí.
Y el Esman va a seguir haciendo esto cada semana para poder conversar con actores y... conversar también las informaciones que pasa también en el teatro también, y ir a los teatros, eso se basa en el demanda.
Sí, justamente nosotros hacemos videos semanales para aquí, para que uno pueda ver otro tipo de espectáculo, muy aparte del cine, muy aparte de la televisión, quizás, que es el teatro, que quizás
algo que, por lo público también.
Ajá, algo que hoy en día ha perdido fuerza, pero vamos a hacer todo lo posible para...
que sea más conocido, que esté en las plataformas. Omar, ¿qué opinas? O sea, ¿crees que el teatro no es tan visto por los peruanos actualmente?
Yo creo que el teatro, para mí, ahora mismo está que surge otra vez.
¿Que surge? O sea,
creo que sí, porque hay muchos lugares ahora donde se puede montar una obra. Ahora ya no se espera tanto que las personas, o sea, ya no esperas el llamado de alguien. Ahora los chicos que salen de las escuelas, de la TUC, de la ENSAT, se mueven así como nosotros nos movemos y hacemos nuestra propia obra. Porque esperar a que te llamen es imposible, no va a pasar.
Y hay que esperar sentados, de verdad.
No, es muy difícil.
Mira, quizás antes todavía como que no había mucho interés, pero ahora yo veo, no sé ustedes, que los niños se matriculan, veo haciendo cosas en las calles.
Hay más talleres.
Totalmente, exacto, hay más talleres. Particularmente todo va encajando, todo es nuevo, todo va... Es un ciclo, definitivamente.
Y Omar, una pregunta casi última. ¿Qué planes tienes para tu... ¿A qué te proyectas en tu profesión?
Oye, sí, Omar, cuéntanos un poco. ¿En qué vas?
Yo ahorita estoy en el taller de Roberto Ángeles. Espero completarlo. Falta un nivel.
¡Wow!
Un nivel que... En verdad, el taller de Roberto Ángeles es bien pesadito, es bien exigente.
Me imagino que sí, como todo teatro serio.
Sí, es muy exigente. Y mi sueño es irme a Argentina a estudiar.
¿Definitivamente estás argentina?
Estudiar,
¿no?
Imposible.
No. Bueno, es... No, feliz por ti, o sea, estudiar. Que el teatro crezca y que mejor que un peruano.
Claro, bien. Y mejorar, o sea, hacer que la movida teatral, y sobre todo la movida independiente, se mueva más. Porque obviamente están las caras del teatro, que es los productores, la plaza.
Totalmente.
Pero hay gente que está haciendo teatro independiente y teatro independiente bueno.
Eso, el teatro independiente, bueno, pienso que el teatro independiente, justamente como saben cómo llevarlo, por alguna manera, sin ayuda de productoras ni caras ya recontra conocidas.
Y eso es lo que también se basa el Mantra, no solo las personas famosas, actores,
sino los grupos...
Sino los grupos...
Claro, rescatando, por así decirlo.
Claro, los internos, que son buenas obras, que, sí. O sea, no hay que aplaudir a los demás. O sea, esos chicos, esas obras son muy buenas, tienen una calidad increíble, o sea, le hace el pare a cualquiera que es conocido.
Así es, sí.
¿Algo más para agregar en esta tardecita bella?
Que vayan al teatro, consuman teatro.
Totalmente,
sí,
¿tú?
Consumir,
sí,
teatro.
También, ¿te concuerdo con él?
Consumir teatro, definitivamente.
¿Te concuerdo con él?
Así es.
¿Y David?
Enamorarnos del teatro, por así decirlo.
Totalmente de acuerdo. Oye, qué increíble, de verdad. Bueno, ¿algo más que agregar, grupo?
No, creo que será todo y espero que la próxima semana también se oiga nuestro podcast y estar atento a nuestros contenidos.
Ese es el fin del programa, por lo visto. Omar, ¿algo? ¿Saluditos?
Gracias a todos.
Bueno, ok. Bueno, chicos, ya, vamos.
Amigos, estamos aquí en nuestra nueva transmisión de podcast y vamos a hablar sobre nuestra última...
Amigos enemigos. ¿Cómo era?
Hermanos enemigos.
Hermanos enemigos, claro, hermanos enemigos. Que estaban en el Girón, Lampa, en el 3 en el Cercado de Lima.
Así es, justamente estábamos en el Centro Cultural de San Marcos.
Así sí, es. Y vamos a comentar sobre esta obra, la que vimos. Perteneció a algo muy interesante porque sí. Habló sobre el año donde vivió la dictadura, el pueblo peruano.
Claro, pero también recordemos que es una historia basada quizás en la historia peruana, es una historia inventada.
Un enfrentamiento entre estudiantes contra el ejército, ¿no? Que una revolución.
Claro, una revolución de guerrilleros, claro. Justamente. Hablábamos de quién. ¿Quién era el alto mando de...?
Alejandro Vilca.
El señor Vilca.
Sí, y lo importante es que en esta obra, el Alejandro Vilca tenía sus hijos que se oponían a su régimen dictatorial. Y más o menos lo que comenta, lo que trata la obra es recalcar la memoria de cómo los pueblos, los alumnos de San Marcos, cómo sufrieron ante esta oposición.
Y muy aparte de los sanmarquinos, creo que toda la población peruana, ¿verdad? Uh-huh. Porque justamente él tenía tres hijos, era uno un cura, el otro era...
Un campesino,
y el otro era un estudiante que quería de verdad una revolución política.
Claro, era, como diciendo, el sucesor de Alejandro Vilca, que viene a ser el comandante, o el gran general, ¿no?
Y para comentar más sobre esto, nuestro compañero Jeremy conversó con uno de los actores, que es sacerdote Marcos Vilca, uno de los hijos del general, y vamos a ver este audio y esta entrevista.
Sí, algo muy cortito con uno de los hijos del señor Vilca, que pucha... Nos ha hablado sobre su experiencia y cómo encarna justamente el personaje de Marcos. Bueno, y entonces también volvemos. El audio fue muy chévere, justamente hablar con él, si me permites decirlo.
Sí.
Es wow, es una persona que transmite. Marcos, justamente el cura que salió de ser cura para ser un guerrillero como su hermano muerto, habla del gran amor que tuvo hacia su hermano, claro, y a la posición, esa... claro, la posición que...
Y lo único interesante que también quería recalcar era que el general, que siempre no se ponía, era testarudo y siempre confiaba en sí mismo y no creía en los demás, lamentablemente no quería mancharse al final con sus manos propias para meter a matar a sus hijos. Siempre quería decirles a otros para poderle acatar con esa obligación.
Pero he aquí también el padre. El padre era una persona demasiado, demasiado fría, demasiado dura. Calculadora, como él dijo, duro como el acero. Claro. Entonces, si vamos por ese lado también, no sé si vamos al lado humano o al lado amoroso. Creo que más le ganaba el lado político y el poder.
Así es, tampoco no hay que perder el protagonismo de Rogelio, que viene a ser uno de los hijos de Alejandro Vilca.
El guerrillero.
El guerrillero. Él fue el que comenzó toda esta revolución de ir a reunir a todos los estudiantes para que puedan enfrentarse a todo el ejército. Y más Rogelio cuando tuvo esas ganas de enfrentarse a su propio padre, ¿no?
Sí, eso es lo más increíble, porque hay gente que no se atreve, que justamente porque el padre es autoritario.
Porque es militar, por
y
eso.
Y porque es militar, o sea, un caso más grande, ¿no?
Y es así que Desmond, tras las cortinas, trata sobre estos temas, y más aún cuando son cerca sobre el abuso o la posición. Y esto nos ha conmovido también y nos ha alegrado por haber transmitido y difundido esta obra de teatro.
Así es, hermanos.
Y así
enemigos.
Que no se olviden ir al teatro donde queda cerca de Lima, en el Teatro Universitario de las Amarcos. Ellos hacen talleres, los mismos estudiantes hacen la obra teatral.
Así es, Hermanos Enemigos es una obra muy buena, es una obra que debería ser vista y reconocida.
Y la función sigue hasta junio, ¿no?
Sí, hasta junio, y todo es gratuito, salida a sombrero.
Así que aprovechen y vayan al Cercado Lima a ver esa función.
Bueno, entonces nos despedimos de la buena obra que vimos.
Sí, esto, amigos, les saluda Desmán Teatral.
Eso es todo, amigos, chao.
Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestro nuevo emisión de podcast y vamos a hablar sobre la agenda cultural de teatros y qué obras teatrales se van a presentar este fin de semana en Lima. Y está con mi compañero David, que lo va a comentar también estos temas, y también nuestra compañera Jeremy.
Hola, ¿qué tal? Así es. Sí. Es verdad, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que se viene en Lima, todo lo que tenga que ver con teatro. Y saludos, David.
Hola, ¿cómo están?
Con sueño y con frío.
Sí, es un día recontra frío, me ha agarrado la llovizna con la bicicleta y ya.
Sí, se entiende también.
No, sí, pobrecito. Abrígate. Creo que la primera obra que va a empezar desde el 9 de mayo, que ya empezó, hasta el 2 de junio, es Puergues, en el Teatro de Julieta. ¿Nosotros hemos ido al Teatro de Julieta?
No, aún no creo.
Aún no. Hemos ido... ¿Al de Lucía?
Hemos ido a cuatro teatros hasta el momento, en el Mucha Graña, en el Centro Cultural de España, en la Casa de Creatividad que queda en Miraflores, y por último el AAA que queda en Cercado Lima.
Así es. Justo acá también estoy viendo en el auditorio del IBNA, que está acá en Miraflores, Jauría, que es una obra que empezó también el 2 de mayo y que cierra ya el 9 de junio. Justamente hablan de conflictos entre personas, sus carencias, los individuos, la sociedad, la gente que va por distintos caminos. Es una dramaturgia de Julia Taís, que también es dirigida por también un actor nacional y conocido, sí, que es Jesús Neira.
Jesús Neira, sí, así es.
Sí. Una obra que Jesús Neira también hizo en Teatro Lucía con Gisela Ponce León, que fue Constelaciones, el mismo actor y también es director, es algo también.
Sí, eso es nuevo para nosotros. Jesús Neira era más actor que director, pero increíble.
Tiene experiencia en esto, en este rubro.
Justo esta obra que viene a ser Jauría es una propuesta de Jesús Neira de performarse, teatro y música que busca explorar sobre los paradigmas de nuestra sociedad.
¿Y quiénes actúan aquí?
Actúan Gonzalo Molina, Gisela Ponce de León, Anaí Padilla, Dante del Águila, Marcos García Tizón y Lucía Carabedo.
Sí.
Y antes, para que sigas viendo la agenda cultural, quisiera que busques un poquito sobre lo que también es centro, hay teatro también en el Centro Cultural de la PUC.
El Centro Cultural de la PUC, sí, a ver, vamos a ver el Centro Cultural de la PUC. Es 33 variaciones. ¿Sabes algo de esta obra?
Sí, habla sobre el compositor, que es de Beethoven, y sobre que Beethoven, ahí dice, compone obsesivamente 33 variaciones sobre un Vals de Diabelli, se llama esa obra, lo que significa. Es una reconocida musicóloga, busca descifrar el misterio de esa obsesión y aunque lo separa 200 años, ambos comparten una pasión que hará que, tal vez, por un único instante el tiempo se tenga. Esa es la sinopsis de la obra que se va a interpretar en la PUC. Y también quisiera recalcar algo que muchas obras que he visto que se han dado instalaciones de las universidades, como la Católica, la San Marcos, últimos que hemos ido a ver, y también de la Pacífico. Y alguna duda también quisiera recalcar es que no sé si la Universidad San Martín de Porres podría también implementar esa iniciativa que tienen otras universidades. ¿Qué opinas también, Jeremy?
Me encantaría que tenga esa iniciativa.
¿David? Sería un impulso para los estudiantes ejercer esta profesión, ¿no? El actor de teatro. Sería
sí,
bueno.
Sí, sé que acá en San Martín también sé que hay talleres sobre teatro en primer y segundo ciclo, pero no hay un centro cultural exacto para poder fomentar esta arte. Y sería una buena iniciativa para nuestra universidad, que somos también alumnos, ¿no?
Pero ojo aquí, la obra que ahora está dando mucho de qué hablar es Pantaleón y las Visitadoras, el musical, que justamente fue una película dirigida por Francisco Lombardi, pero en ese tiempo, y ahora se está como que relanzando, pero en un teatro musical con Milet Figueroa, que ahora es actriz.
Ya, y yo veo que José Lombardi, que hace tiempo ha hecho buenas obras sí, que son interesantes, por ejemplo, La Boca del Lobo, y la obra que también hizo Los Perros Hambrientos, de Mario Vargas Llosa. Es una obra muy interesante porque Julio Lombardi es un cineasta reconocido en el Perú y tiene harta experiencia sobre obras teatrales y también cine. Y esta obra también quiero recalcar que Miguel de Figueroa se va a lanzar como artista de teatro y eso es bueno para ella, ¿no? Supongo.
Sí, es bueno para ella. Va a ser una de las visitadoras. Justamente es uno de los personajes del libro de Mario Vargas Llosa.
Así es, está basada en el libro de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las Visitadoras.
Y van a actuar entre Milet Figueroa, que es la brasileña en este caso, uno de los personajes, está Emmanuel Soriano, Stephanie Orue, Melissa Paredes, Yvonne Fraycinet y entre otros. Las funciones van a estar desde el miércoles hasta el sábado de 8:30 y los domingos a las 7:00. ¿En dónde? En el Teatro Peruano-Japonés.
En conclusión, sabemos que este fin de semana habrá varias obras y esperemos que todos visiten, vayan a las obras que se va a dar. Y desmanden tras las cortinas, les sea muy buenas tardes y
con mucho frío.
Sí, demasiado, abríguense.
Sí, vamos a ir como grupo a ver una de estas obras y también a comentarlas con todos nosotros.
Que estén preparados para escuchar nuestro nuevo siguiente podcast.
Preparadísimos. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.